El título de esta predicación es La muerte de un cristiano. La muerte de un cristiano. El título de esta predicación es La muerte de un cristiano. ¿Qué diferencia hay entre que un cristiano muera y que una persona no creyente muera sin Cristo? Y para eso vamos a volver a citar a 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18, por favor. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Versículo 13 hasta el versículo 18. Dice así. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este sermón nos debe de interesar a todos los cristianos, porque todos, al final de cuentas, moriremos de una u otra manera. Si Cristo no viene mañana, todos al final enfrentaremos la muerte. Y es por eso que este sermón nos debe de concernir a todos. Esa esperanza de pasar a mejor vida, de estar en la presencia de Dios, de descansar en paz, de la resurrección de entre los muertos y la vida eterna, no se aplica para todas las personas en todo el mundo, sino solo, exclusivamente, aquellos que mueren en Cristo. Estas promesas que acabamos de escuchar en estos momentos, de que nuestros cuerpos van a ser glorificados y que Cristo va a venir, nos va a resucitar y estaremos con Él para siempre, esta promesa no es para todo el mundo, sino solo para aquellos que mueren en Cristo. Y de ahí la urgencia de predicar del arrepentimiento, el perdón de pecados por el Evangelio de Cristo a toda criatura. Si alguien muere sin Cristo, no pasa a mejor vida o a descansar en paz, como muchas veces se dice, rest in peace, sino a ser juzgado por Dios en el infierno por cada obra mala y por su corazón no arrepentido. Las personas que no están en Cristo no pasan a mejor vida, sino que pasan a ser juzgados por Dios en el infierno. Y esto no prueba que Dios es un Dios malo, esto prueba que Dios es un Dios justo. La intención entonces de esta predicación no es de hablar de controversias escatológicas. Hoy no vamos a escuchar una exposición acerca de las diferentes posturas que se tienen acerca de la segunda venida de Cristo. La intención de esta predicación no es de hablar de controversias escatológicas. ¿Cuándo será el arrebatamiento? ¿Antes de la tribulación? ¿En medio de la tribulación? ¿Después de la tribulación? Este no es el tema el día de hoy. Eso lo veremos cuando comencemos la serie de escatología dentro de la iglesia. Lo que hoy sí veremos será más un estudio pastoral en base a las promesas de Dios y la doctrina fundamental de la Iglesia sin entrar en detalles escatológicos. Lo que hoy sí vamos a mirar es algo más pastoral. Hoy en todo el mundo, muchos cristianos están muriendo por COVID-19. O de una u otra manera están muriendo porque son perseguidos. El punto el día de hoy no es de hablar de controversias, sino de hablar de algo práctico a aquellas personas que están en un hospital, en una cama, agonizando y realmente han creído en Cristo. Las controversias las podemos dejar para después, pero la intención de este texto, la intención de esta predicación y de este sermón es para confortar a nuestros hermanos en Cristo que están pasando persecución y para aquellos que están enfrentando la muerte en muchos lugares del mundo. Esta es la intención de este sermón. Y una petición que yo tengo personalmente para ustedes es que si algún día muero primero que ustedes, quiero que tengan esta predicación en mente. Si yo, por alguna razón, X o Y razón, el Señor me manda a llamar primeramente antes que ustedes, quiero que tengas esta predicación presente al momento de que pase esto. Vamos a comenzar con el contexto de la carta. El apóstol Pablo predicó en la ciudad de Tesalónica en su segundo viaje misionero, en el año 49 al año 52, y predicó junto con Silas. Podemos mirarlo esto en Hechos capítulo 15, versículo 36 al 41. En este periodo de tiempo es cuando Pablo conoce a Timoteo, Hechos capítulo 16. Tesalónica era una población de Macedonia. Cuando el apóstol Pablo visitó la ciudad, era más grande que Filipos, ciudad que reflejaba una cultura predominante romana. O sea, el pensamiento de Tesalónica era más greco-romana. Tesalónica era una ciudad libre, o sea, de una forma independiente, sin guarniciones romanas dentro de sus muros y con el privilegio de acuñar su propia moneda. Ellos tenían su propia moneda y estaban, por así decirlo, independientes. No estaban de una manera subyugadas en el sentido de estar esclavizadas por Roma, sino que era una ciudad libre. En 3 semanas de su segundo viaje misionero, Pablo logró la conversión de algunos judíos. Hechos 16:2. Muchos prosélitos griegos y de muchas mujeres nobles no pocas, según Hechos 17:4, el tiempo que duró en Tesalónica pudo ser mayor de 3 semanas. Luego acusaron a Pablo de revolucionario y tuvo que abandonar la ciudad. Esta información es importante porque nos enseña que Pablo al menos duró un poco más de 3 semanas predicando el evangelio en esta ciudad. Y la pregunta que yo tengo a ustedes es, ¿cuánto tú puedes predicar en 3 semanas? ¿Mucho o poco? Y la respuesta es poco. Quiero que tengan eso en mente al momento de entender la carta. Luego, después de esas 3 semanas o más de 3 semanas, fue acusado Pablo de revolucionario y tuvo que abandonar la ciudad. Hechos 17, del 5 al 10. Pero no olvidó a los cristianos en esa ciudad. Mandó a su representante personal, Timoteo, eso lo podemos mirar en la carta de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al 6. Y al poco tiempo les escribió 2 cartas, la primera que estamos leyendo el día de hoy y después la segunda carta, posiblemente en el año 50 al 52, mientras se encontraba en Corinto, Hechos capítulo 18, versículo 1 y versículo 5. ¿Cuál es el tema doctrinal de la carta que sobresale en esta carta? ¿Cuál es el tema principal? Y es la resurrección de los santos. Esa es la doctrina, es la pregunta. Esto es el punto más importante de la carta. La pregunta a contestar es, ¿qué pasa con los que murieron antes de la venida del Señor? Este es lo que predomina dentro de la carta. El tema central de la carta es la resurrección de los santos. Dentro de la iglesia de Corinto, Tesalónica, perdón, existían algunas preguntas. Existía confusión. Existía dolor acerca de lo que estaba pasando con los hermanos que estaban muriendo antes de la venida del Señor. Quiero que entiendan estas tres cosas porque son importantes. Dentro de esta congregación de Tesalónica, al Pablo predicar un poco más de 3 semanas, existen algunas preguntas acerca de qué es lo que va a pasar con aquellos que están muriendo antes de la venida de Cristo. Existen preguntas acerca de esto. Existe confusión y también existe dolor entre los hermanos, porque sus seres queridos, hermanos en Cristo, ¿están qué? Están muriendo. Y esto se debe a gran parte a la brevedad que el apóstol Pablo estuvo predicando y por la cultura prominente grecorromana. Esta cultura tiene una diferente forma de mirar la muerte. Tiene una forma diferente de mirar la vida. Tiene una forma diferente con lo que pasa con los muertos. Y si Pablo permaneció ahí solo por un poco más de 3 semanas, esto colisiona con la forma de pensar grecorromana. ¿Qué es lo que va a pasar con esos hermanos que están muriendo antes de la venida de Cristo? Así es que esto se debe por la brevedad del apóstol que estuvo predicando, por la cultura prominente grecorromana. Así que aquí tenemos falta de información acerca del tema, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos tragedia y dolor en Tesalónica porque los hermanos están ¿qué? Muriendo. Y tercero, tenemos inmadurez por ser una iglesia nueva y una confusión por la filosofía greco-romana de aquel tiempo. La filosofía era esta: hay esperanza para los vivos, pero para los muertos no hay esperanza, según los comentarios de la Biblia Sonderben. Luego, ¿cuál era la cosmovisión de Tesalónica? Que hay esperanza mientras tú que vivas, pero cuando mueres, para los muertos no hay que esperanza. Luego, si Pablo predicó por un poco de tiempo ahí y no fueron enseñadas o contestadas todas las preguntas acerca de este tema, y ves el dolor de los hermanos que están perdiendo a sus hermanos en Cristo y tienen parte de la cultura grecorromana diciendo mientras hay vida hay que hay esperanza, pero cuando mueres ya no hay esperanza. Luego la pregunta que surge es esta: ¿qué es lo que va a pasar con estos hermanos que están muriendo antes de la venida de Cristo? Si dentro de la cosmovisión tesalónica solamente hay esperanza cuando hay que cuando hay vida. Pero ahora estos hermanos han muerto y Cristo todavía no ha regresado. El apóstol Pablo le escribe estas palabras a la iglesia de Jesucristo. Lo vemos en el capítulo 1 y versículo 1. Este grupo de hermanos eran los escogidos de Dios y estos escogidos recibieron la palabra del Evangelio. Lo podemos mirar en el capítulo 1, versículo 4 y capítulo 2 y versículo 13. Estos creyentes se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero. Realmente había existido una verdadera conversión del alma de estos tesalonicenses al Dios verdadero. Abandonaron todos estos ídolos a los cuales ellos adoraban para entregarse y consagrarse solamente y exclusivamente al Dios de la Biblia. En Primera de Tesalonicenses, por favor, capítulo 1 y versículo 9, dice de la siguiente manera: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. De manera que Pablo le está predicando a una iglesia que realmente ha abrazado el Evangelio, que realmente están en Cristo, que realmente han abrazado al cristianismo, realmente han renunciado a sus prácticas paganas. Y estos cristianos en Tesalónica esperaban la venida de Cristo, quien los había librado de la ira venidera. Mira lo que dice el versículo 10 del mismo capítulo. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. De manera que esos cristianos han sido justificados en Cristo, han sido perdonados en Cristo. La ira de Dios ya no está sobre ellos porque ahora ellos están ¿en quién? En Cristo. Y a este Cristo están esperando. esperando. Esos creyentes fueron llamados desde un principio no solamente a esperar la venida de Cristo, sino también a padecer por causa del Evangelio. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2 al 4. 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2 al 4. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Esta iglesia ha sido exhortada a esperar la venida de Cristo, y no solamente a esperarla, sino que mientras esto pase, a padecer por causa del Evangelio, como también son llamados por Dios a santificarse hasta la venida del Señor. Mira lo que dice el versículo 12 y 13 del mismo capítulo. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hasta aquí, ¿qué observamos? Tenemos una iglesia que le falta instrucción, tenemos una iglesia que tiene preguntas acerca de lo que va a pasar o lo que está pasando con estas personas que están muriendo antes de la venida de Cristo, pero esta iglesia es salva. Esta iglesia es una iglesia escogida por Dios. Esta iglesia cree en la venida de Cristo. Esta iglesia está dispuesta a sufrir por Cristo y está llamada a santificarse. De manera que nos queda claro que Pablo le está hablando a una iglesia que realmente es de Cristo. Realmente son creyentes en Cristo. Esto lo digo para que cuando lleguemos al capítulo 4 entendamos que esta promesa son para aquellos que duermen en Cristo, aquellos que están en Cristo. Pero en el capítulo siguiente, que es el capítulo 4, el apóstol Pablo contestará la pregunta acerca de qué es lo que pasa con aquellos que están muriendo antes de la venida del Señor. Vayamos al capítulo 4 y versículo 13, por favor, hermanos. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Lo primero que vemos aquí es la falta de conocimiento y el dolor que existe dentro de los creyentes. Es el primer punto. La falta de conocimiento y el dolor de los creyentes. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, que estéis ignorantes acerca de los que duermen. La palabra dormir aquí es un eufemismo que se refiere a los que han muerto. ¿Y cuál es la razón por la cual el apóstol Pablo no quiere que ignoren acerca de estas personas? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué? Esperanza. Y cuando dice como los otros que no tienen esperanza, se refiere al pensamiento común greco-romano. ¿Cuál es ese pensamiento común? Los vivos tienen ¿qué? Esperanza, pero para los muertos no hay esperanza. Solamente quiero que veas el choque de estas dos filosofías. Dentro del pensamiento común es, si tú estás vivo, tienes esperanza. Pero si tú has muerto, se acabó para ti. Pero para el cristiano, existe esperanza. ¿Aún después de qué? De la muerte. Y por eso Pablo les dice que él no quiere que estén ignorantes acerca de estos hermanos que están muriendo. ¿Para qué? Para que cuando ellos lloren y estén tristes, no se lamenten, no lloren como aquellos que no están en Cristo, como aquellos que no tienen el Evangelio, como aquellos que no tienen esperanza. Luego, esto significa que hay un dolor humano, pero también hay un dolor ignorante, por lo cual las personas que lloran o se entristecen. Pero algo también importante aquí que vemos ese texto es la expectativa de la venida de Cristo era inminente dentro de esta congregación. Esto es importante. Para ellos, hace 2000 años, para ellos Cristo podría venir en cualquier momento. Porque por eso es la pregunta, ¿qué es lo que pasa con aquellos que mueren sin que Cristo todavía venga en su segunda venida? Ellos están expectantes que esto va a pasar en un momento. Y esta debe de ser la perspectiva de cada cristiano. Debe de vivir en esta tierra santificándose como si Cristo tardara miles de años. Pero de otra manera, tiene que vivir como si Cristo viniese hoy. La expectativa de esperar a Cristo, que Él venga por su iglesia, no debe de ser, it's gonna be in 1,000 years. Cristo va a venir dentro de 1,000 o 10,000 años. Falta mucho. Para ellos, la expectativa de Cristo, que Cristo se apareciera en cualquier momento. Así de vivo tiene que estar el pensamiento del cristiano. Cristo puede venir mañana. Cristo puede venir en cualquier momento. Esa es la expectativa de cada cristiano. Y de esa manera, ellos están mirando que hermanos están muriendo, pero están muriendo antes de la venida de Cristo y ahí la preocupación. Vemos aquí que el problema no era la tristeza, sino la tristeza desmedida por ignorar lo que pasaba con esos cristianos que estaban muriendo. Ellos estaban sobrepreocupándose porque ignoraban algo. Era en parte por la confusión entre filosofías ajenas al cristianismo. Y ahora Pablo va a corregir y a explicar la correcta actitud con la cual debemos de mirar la muerte de un hermano, la correcta actitud en la cual nosotros debemos derramar lágrimas por un hermano que muere en Cristo. Hay una clara distinción entre un hermano que muere en Cristo y una persona que muere sin Cristo. En ambos hay tristeza, pero con dos perspectivas distintas. Unos como aquellos que no tienen esperanza y otros como aquellos que tienen esperanza en Cristo. Aparentemente los hermanos de Tesalónica estaban preocupados, sufriendo y llorando desmedidamente por los hermanos que estaban muriendo antes de la venida de Cristo. Y esto era una preocupación en los creyentes que aún vivían, pensando que aquellos cristianos que murieron y no estuvieran vivos en el tiempo de la venida del Señor se perderían para siempre y no se irían con Cristo cuando Él viniera. Yo estoy vivo y si Cristo viene, yo me voy con Cristo. Pero ¿qué pasó con mi hermano que acaba de morir hace unos días? Y esto estaba causando preguntas y un dolor profundo dentro de la congregación. Ellos sabían que Cristo iba a regresar por su iglesia, pero no sabían qué pasaría con aquellos que estaban muriendo antes de esa venida. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Esto les escribo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y después dice lo siguiente, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen que esperanza. Pero notemos algo. Dice, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. El cristiano puede y tiene el permiso de parte de Dios de llorar, de entristecerse por la muerte de otro hermano. Lo que no tiene permiso es de llorar y de entristecerse como aquellos que no tienen esperanza. La Biblia dice que Jesús lloró. Cristo el Señor derramó lágrimas por su amigo Lázaro. Pero la Biblia no dice que Cristo lloró amargamente o con un llanto desmedido. El creyente puede derramar sus lágrimas y expresar su dolor por otro creyente que ha muerto o dormido, pero no debe de hacerlo con una mentalidad, con una expectativa y de una forma totalmente distinta como aquellos que no están en Cristo. No tiene que tener la misma mentalidad. Puede llorar, puede afligirse, pero lo tiene que hacer con una expectativa, una mentalidad, un pensamiento totalmente distinto como aquellos que no tienen esperanza. No lo puede hacer como aquellos que no conocen el Evangelio y murieron fuera de Cristo. No como aquellos que no saben ni tienen las promesas de Dios en cuanto a la vida eterna y la resurrección entre los muertos en Cristo. Este llanto del cristiano, esta tristeza del cristiano debe de ser humano, pero no mundano. El creyente puede expresar el dolor por la separación con tal hermano, porque tal hermano ha muerto. Pero esta muerte es temporal. Es lo primero que tenemos que tener en mente. El cristiano puede expresar este dolor en su pecho por la separación con tal hermano. Por un momento no vamos a mirar a tal hermano o tal hermana. Pero el creyente a la misma vez tiene que tener en mente que esta separación no es para siempre, sino que es que temporal. No es para siempre. La muerte de un cristiano no es una pérdida. Sorry about your loss. La muerte de un cristiano no es una pérdida. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. De manera que la muerte de un cristiano no es una pérdida, porque aquella persona que creyó en Cristo no se va a perder, sino que va a obtener la vida eterna. De manera que el dolor de los cristianos no es por una pérdida, o no es una pérdida eterna para nunca jamás. Yo sé que estoy usando algo redundante, pero es necesario para que lo podamos entender. El dolor de los cristianos no es por una pérdida eterna, sino por una separación temporal con tales hermanos, teniendo en mente la esperanza en las promesas de Dios, en la resurrección de ellos. Por un momento no te voy a ver, pero sé que vas a resucitar. Y la esperanza del lugar donde las almas de los cristianos van al momento de morir. Tienes que tener en mente que el momento de que un hermano entre nosotros muera, sea yo primero, sea quien sea, Dios lo sabe. Tienes que tener en mente que esta separación es ¿qué? Temporal. Y segundo, tienes que tener en mente que esa persona, a pesar de que está muerta, va a ¿qué? A resucitar. Y tercero, el lugar a donde va es a la presencia de Dios. En el momento que tienes ahí el cuerpo presente, se dice, que esa persona ha muerto, su cuerpo está ahí, pero su alma ya no está ahí. Su alma ha pasado a la presencia gloriosa del Señor. Por un lado, podemos tener dolor humano en nuestro corazón, pero por otro lado, podemos tener gozo en nuestro corazón, que el dolor para esa persona ha acabado. que la persecución para esa persona ha acabado. Ahora está en la presencia favorable, gloriosa del Señor Jesucristo. Esto que Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Estas palabras tienen muchas implicaciones para nosotros. Eso significa que no existe nada de malo en expresar nuestras emociones ante la muerte de un hermano en Cristo. Es bueno mostrar nuestros sentimientos y debilidades en aquello que es legítimo y compartir este dolor y tristeza con los demás. En esos momentos es bueno expresar nuestro dolor, nuestro llanto, nuestra tristeza, que a pesar de que sabemos que nuestro hermano va a resucitar y está en la gloria eterna, sin embargo, también sabemos que por un momento no está con quién, con nosotros. Y es correcto, es legítimo que el creyente pueda derramar esas lágrimas junto con sus otros hermanos. Pablo no está prohibiendo esto, sino que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Pero este dolor que sintamos no nos debe de consumir por dentro. Creo que más de uno de nosotros hemos visto cómo el mundo le llora a sus muertos. No solamente es un dolor humano, no solamente es una tristeza, es un consumirse por dentro. Es un martirio del alma, que la persona realmente no encuentra paz en su corazón porque sabe que nunca va a volver a ver otra vez a esa persona. Es una pérdida para siempre. Este dolor que sintamos no nos debe de consumir por dentro o martirizar el alma. No nos debe de llevar a enloquecer. Hay muchas personas que cuando saben que su ser querido ha muerto, al momento de ignorar que esa persona está en Cristo, olvidarse de esto, puede llegar a la locura, puede llegar a enloquecerse, puede llegar a perder los sentidos. Y eso no es bueno para ti ni para mí. Porque estamos pensando, estamos actuando, estamos sintiendo, estamos reaccionando como aquellas personas que no tienen qué, esperanza. Antes de comenzar a sentir dolor en el alma, tenemos que tener en mente: esta persona murió ¿en quién? En Cristo. Esta persona está en la presencia de Dios y esta despedida que le acabo de dar no es para siempre, es temporal. Este dolor que sintamos no debe de consumirnos por dentro o martirizar el alma, no nos debe de llevar a enloquecer, a renegar. Muchas personas, al experimentar la pérdida de un ser querido, lo primero que se escucha es: ¿por qué te lo llevaste? Queriendo decir que Dios hizo algo malo, que Dios no debía de hacerlo. ¿Y por qué pensamos de esa manera? Porque estamos pensando como aquellas personas que no tienen que esperanza. No nos debe de llevar este dolor a enloquecernos, a renegar, a enojarnos con Dios. Mucha gente, cuando se muere la esposa, el esposo, un hijo, muchas veces abandona el cristianismo. Porque estamos poniendo nuestras emociones antes que a Dios, antes que las promesas de Dios. Muchas personas se han hecho ateos solamente por experimentar este dolor. O muchas personas pueden mirar esta muerte como el fin de su vida. Jamás te voy a volver a ver. Pero si esa persona murió en Cristo, eso no es cierto. Esa persona ya no está sufriendo. Ya no hay más dolor para esa persona. Esa persona ya no está teniendo que depender de ese sufrimiento, esa persecución, aquello que le acongojaba y tribulaciones y todo esto. Ahora está en la presencia favorable de Dios y eso tiene que confortar nuestra ¿qué? Nuestra alma. Saber que tal persona que ha muerto en Cristo la vamos a mirar una vez más. El apóstol Pablo nos dice que al momento de entristecernos, al momento de llorar o sentir dolor, derramar lágrimas, debe de ser con una mente teniendo esto en cuenta y no con una mente ignorante o con un pensamiento divorciado de la cosmovisión o del pensamiento cristiano. O sea, aun cuando estamos llorando, tengo que tener en mente la Biblia, tengo que tener en mente las promesas de Dios, tengo que tener en mente que esa persona está en Cristo. Al momento de enfrentar la muerte de un hermano en Cristo, debemos de tener siempre en mente las siguientes cosas. Primero, lo primero que tenemos que tener en mente es en la fe que él o ella murió. En la fe que él o ella murió. Es lo primero que tenemos que tener en mente. En el momento que una persona muere en Cristo, lo primero que tenemos que tener en nuestra mente es en la fe que él o ella murió. Romanos 14, del 8 al 9, dice así: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Tal persona ha muerto, sí, pero aún es de Cristo. Yo estoy vivo, pero aún soy ¿de qué? De Cristo. Luego, por muy doloroso que sea esto, nadie está minimizando esto. Pero hay una esperanza más grande. Esta persona ha muerto en Cristo, justificada delante de Dios. Romanos 14, del 8 al 9. La muerte, aunque es una consecuencia del pecado, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La muerte, aunque es consecuencia del pecado, al momento que un cristiano muere, porque está en Cristo, la muerte ya no actúa como una maldición sobre su vida, sino aún actúa a favor de él. A pesar de que la muerte es la consecuencia del pecado, pero porque esta persona murió en Cristo, en lugar de que esto sea una condenación para él, ahora la muerte trabaja a favor de esta persona. Solamente escuchen, 1 Corintios capítulo 3, versículo 21 al 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es de ustedes, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte. Pablo dice que aún la muerte se nos es dada a nosotros como algo para nuestro provecho. Para una persona que muere sin Cristo es una maldición. Pero para una persona que muere con Cristo aún es algo provechoso para esa persona. La muerte no debe de ser entonces motivo de temor para un creyente. No debemos de tenerle miedo a la muerte. Sino que aún para el apóstol Pablo la muerte era motivo ¿de qué? De ganancia. El texto dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Luego Pablo no miraba la muerte como una derrota, no lo miraba como algo que lamentar, sino como algo que ganar. ¿Por qué? Porque sabía que en el momento que él moría, pasaba directamente a la presencia del Señor. De manera que nosotros podemos decir, esta persona ha muerto, pero ¿ahora está dónde? En la presencia del Señor. Y esto tiene que causar gozo en nuestro corazón. Y es por esta primera razón por la cual los creyentes no deben de entristecerse, como aquellos que no tienen esperanza, sabiendo que tal hermano murió en Cristo y está en Cristo. Y por tanto, así como hay lágrimas en los ojos, también debe de haber un gozo en el corazón de cada creyente. Los creyentes no deben de llorar por un hermano que falleció con una mente mundana, sino sabiendo a quién, en quién ha muerto nuestro hermano. Y es en Cristo. Y no hay mejor manera de morir que estando en Él. Y por eso hemos dicho en estudios pasados que la pregunta no es si vas a morir o no. Porque todos vamos a morir. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por quién? ¿Y en quién vas a morir? Los creyentes entonces no deben de llorar por un hermano que falleció, teniendo una mentalidad mundana, sino sabiendo en quién esa persona ha muerto, y es en Cristo. Y no hay mejor manera de morir que estando en Él. Segunda cosa que tenemos que tener en mente es el lugar donde la persona está ahora. El lugar donde la persona está ahora. Y recordemos, hermano, que eso que estamos diciendo es muy práctico, porque tarde o temprano algunos de nosotros lo vamos a enfrentar. La segunda cosa que tenemos que tener en la mente es el lugar donde la persona ahora está. Tenemos que recordar que en el momento que alguien muere, aunque el cuerpo queda inmóvil, está dormido, sin embargo, el creyente, el alma de tal creyente ya no está allí. Y esta es la segunda esperanza del creyente, que aquellos que mueren en Cristo, desde el momento que mueren, su alma o su espíritu pasan a estar en la presencia del Señor. Y eso es algo glorioso. Puede ser un accidente, puede ser una enfermedad, puede ser una persecución, de lo que sea. En el momento que alguien, el espíritu se le sale, sabemos que ese espíritu se va a presentar ¿a dónde? A la presencia de Dios. Yo puedo mirar el cuerpo de mi hermano, pero puedo saber que su alma está segura en las manos ahora ¿de quién? De Cristo. Vayamos por favor por un momento a Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 23. Dice así la palabra de Dios. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Notemos cuál es el contexto que Pablo está hablando. Está hablando de vivir y ¿de qué? De morir. Versículo 22. Mas si el vivir en la carne, estar en esta carne, resulta para mí en beneficio de la obra. Si Pablo no muere, su vida en esta tierra va a ser beneficiosa para los hermanos, porque va a predicar y va a edificarles. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Para él, cuando él está vivo, ¿para quién vive? Para Cristo. Pero si muere, es ganancia para él, porque ahora va a estar en la presencia de Cristo. Y él dice, si yo me quedo en este cuerpo, va a ser beneficioso para la obra del ministerio. De manera que no sé qué escoger. Si me quedo, voy a edificar ¿a qué? A los hermanos. Pero si me voy, voy a estar en la presencia ¿de quién? De manera que no hay algo malo o bueno. Las dos cosas que son buenas, solamente que es una buena y otra es muchísimo mejor. Versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. Nótate esto. Pablo no le está teniendo miedo a la muerte. Él desea partir, pero no como un suicidio. Él dice, si yo me quedo, si Dios permite que me quede en este mundo, voy a edificar a la iglesia. Pero si Dios decide llevarme, yo deseo partir y estar ¿con quién? Con Cristo. Luego, en el momento que una persona muere, pasa a partir y estar ¿con quién? Con Cristo. Y después Pablo dice, lo cual es muchísimo mejor. Luego aquí podemos mirar que la persona que muere, no es que su alma se quede ahí en el cuerpo, sino que esta alma parte para estar ¿con quién? Con Cristo. Y por eso el morir es ganancia y es muchísimo mejor. Cuando Lázaro murió, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, lo cual es un sinónimo de un lugar privilegiado de consolación. Y cuando el malhechor se arrepintió y creyó en Cristo, el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los creyentes deben de tener en cuenta que en cuanto un creyente muere en Cristo, a pesar de que su cuerpo está en una caja o en una tumba, sin embargo, su alma o su espíritu ahora se encuentran en un lugar muchísimo mejor, el paraíso, con Cristo. Y esto debe de traer consolación y fortaleza a los hermanos en la congregación. Si tal hermano murió porque sufrió persecución, ahora no hay más sufrimiento para él, sino que está en un lugar de consolación disfrutando de la comunión con Cristo. Si tal persona murió por una enfermedad, los creyentes deben de saber que tal hermano ya no está sufriendo, sino que ahora está en un lugar muchísimo mejor. Punto número 3 de lo que tenemos que tener en la mente al momento de saber que un hermano ha muerto. Y es la esperanza de la resurrección. La esperanza de la resurrección. Y este es el último punto que vamos a mirar. Vayamos por favor a 1 de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 13, por favor. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y la base de esa esperanza y consolación, la primera base por la cual Pablo está diciendo, para que no sean entristecidos como aquellos que no tienen esperanza, la primera base es la muerte y la resurrección de Cristo. Mira lo que dice el versículo 14. Porque si creemos, y cuando dice aquí, si creemos, se refiere a lo que Cristo hizo. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Murió y ¿qué? Resucitó. Porque si creemos, plural, toda la iglesia, porque si creemos que Jesús murió, bueno, si Cristo murió, también nosotros ¿qué? Morimos. Y resucitó, voilà. Si Él resucitó, también nosotros ¿qué? Resucitaremos. Ese es el argumento del apóstol Pablo. ¿Por qué no tienes que entristecerte como aquellos que no tienen esperanza? Bueno, si tú crees que Cristo murió, bueno, también tú vas a ¿qué? A morir. Hermanos también están muriendo. Pero también el que resucitó. Y si él resucitó, ¿qué crees que le va a pasar a esas personas que han muerto en Cristo? También van a ¿qué? A resucitar. Luego, si crees en la muerte y la resurrección de Cristo, esto nos garantiza que a pesar de que muramos antes de la venida de Cristo, también vamos a resucitar ¿con quién? Con Cristo, o Cristo nos va a resucitar en su segunda venida. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y notemos esto, ¿cuál es la base de creer que vamos a resucitar? La base por la cual creemos en la resurrección de los muertos es en base a lo que Cristo le pasó. Cristo murió, ¿y Cristo qué? Resucitó. Y así como Dios hizo esto en Cristo, así también lo va a hacer con nosotros. Ese es el primer argumento del apóstol Pablo. La garantía de que Dios va a resucitar a todos los creyentes está basado en el evento histórico de la resurrección de Cristo. Allí está nuestra fe y nuestra esperanza. Los creyentes son llamados a mirar las cosas no dependiendo en aquella tragedia que está pasando, sino en aquello que Cristo hizo. Dios me manda a mí no a mirar la tragedia que tengo enfrente, sino a mirar lo que Cristo hizo. Si tal hermano ha muerto, tengo que recordar que también Cristo murió, pero también Cristo ¿qué? Resucitó. Luego, yo no tengo que mirar solo la tragedia, tengo que mirar lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Luego, el creyente, en medio de su dolor, no debe de tener una actitud pesimista, sino una actitud llena de esperanza en la muerte y resurrección de Cristo. Yo estoy mirando el cuerpo ahí, pero sé que así como Él ha muerto, sé que también Él va a resucitar, porque Cristo no solamente murió, sino también Él resucitó. Y de esa misma manera, Dios va a traer a todos nosotros en la venida de Cristo. Segunda razón por la cual no tenemos que entristecernos como el mundo. Y es por las promesas del Señor. Por las promesas del Señor o por la palabra del Señor. por la palabra del Señor. Versículo 15, por favor, dice así. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Luego, la base de nuestra esperanza en la resurrección es en lo que Cristo hizo. Y la segunda base de nuestra esperanza es la palabra de Dios. Esta es la palabra infalible e inerrante que nos ha mostrado que todo lo que Cristo tenía que hacer lo hizo y lo cumplió al pie de la letra. No hay palabra más confiable que las palabras que salieron de Cristo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis todos los que hemos creído en Cristo. Y por eso Pablo está diciendo, la primera base es lo que Cristo hizo. Y la segunda base es la promesa de la palabra del Señor. Versículo 15, por favor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Y aquí es Pablo hablando de parte de Cristo. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Muchas personas aquí tienen mucha controversia diciendo, ¿por qué Pablo está diciendo los que vivimos? Aparentemente él creía que él iba a estar en el rapto de la iglesia. Y no necesariamente, sino que él se está contando con los vivos. ¿Sabes por qué? Porque está vivo. Por eso, él no se puede contar con los muertos, porque él no está muerto. Versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. La Nueva Versión Internacional dice, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Nótate cuál es la preocupación de los tesalonicenses. ¿Qué va a pasar con esos hermanos que están muriendo antes de la venida de Cristo? ¿Se van a perder qué? El rapto de la iglesia. ¿Se van a perder el arrebatamiento de la iglesia? Y Pablo dice, no, de ninguna manera nos vamos a adelantar a los que hayan muerto. No les llevamos la delantera. Es lo que está diciendo Pablo. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ahí está la respuesta para los tesalonicenses. ¿Qué es lo que va a pasar con esos hermanos que han muerto antes de la venida de Cristo? Bueno, no es que nosotros nos vamos a adelantar a ellos, es que ellos van a resucitar primero. De manera que podemos decir al hermano que ha muerto, tú te nos has adelantado, pero tú también resucitarás primero. Versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y esta es la declaración más grande. Dices, vivo, estás muerto. Cristo va a venir y va a resucitar primero a quienes, a los muertos. Y nosotros vamos a ser transformados. ¿Para qué? Para estar con el Señor. Para siempre. Esta es la declaración más importante. Sean ellos que han muerto o sean nosotros que vivimos, vamos a estar para siempre con Cristo. Y es por eso que hemos dicho que esta muerte es temporal. No es para siempre. Por último, algo importante aquí. La doctrina del arrebatamiento de la iglesia es una doctrina fundamental de la iglesia. No es negociable esta doctrina. El negar el arrebatamiento de la iglesia es sinónimo de negar toda la obra de Cristo. En lo que uno puede diferir es en los detalles de cómo será, pero no en la base de tal doctrina. Esta doctrina del arrebatamiento es fundamental, tan fundamental que está basada en la muerte y la resurrección ¿de quién? De Cristo. De manera que esto no es negociable. Si alguien niega este arrebatamiento, está negando toda la obra de Cristo. En lo que podemos diferir es en los detalles. ¿Cuándo va a ser el arrebatamiento? ¿Antes? ¿En medio? ¿Después? Pero hay una verdad fundamental. Cristo viene por su qué? Por su iglesia. Independientemente de cuándo creas que es. Si no vas a ver al anticristo, si le vas a dar un saludo o vas a ser muerto por anticristo. Cual sea que sea tu posición pre, en medio o después, eso es independiente. Pero esta doctrina es fundamental. En lo que uno puede diferir es en los detalles de cómo será, pero no en las bases de tal doctrina. Porque su base está en la resurrección de Cristo, en la sepultura de Cristo, en la escritura de la palabra de Dios. Y negar estas cosas es negar lo que Cristo hizo y negar lo que Cristo dijo. Solamente escuchen 1 Corintios 15, del 12 al 20. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, nótate que hay alguien que está negando esta resurrección. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios, de Dios, que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Negar la segunda venida, negar el arrebatamiento de la iglesia, es negar la resurrección ¿de quién? De Cristo. 5 puntos fundamentales del arrebatamiento de la iglesia y la venida de Cristo. Esos 5 puntos tienen que estar sí o sí, independientemente de tu punto de vista escatológico. Primero, la base del arrebatamiento de la iglesia es la muerte y la resurrección ¿de quién? De Cristo. Lo vimos en versículos 14 y 15. Segundo, la base del arrebatamiento de la iglesia es la muerte y la resurrección de Cristo. Segundo, Cristo regresará físicamente por su iglesia. Esto es innegociable. Cristo va a venir físicamente por su iglesia. Tercero, los que hayan creído en Cristo, estén vivos o muertos, serán resucitados y tendrán cuerpos glorificados semejantes al de Cristo. 1 Juan 3:2. No solamente Cristo va a regresar físicamente en el segundo punto, sino que los que hayan creído van a resucitar físicamente y tendrán cuerpos glorificados. Punto número 4. Todo aquel que guarda esa esperanza en Cristo Jesús se purifica apartándose del mal y consagrándose a Dios por medio de la palabra. Cualquier persona que diga yo espero la venida de Cristo, se está ¿qué? Consagrando. No hay tal cosa de decir yo espero la venida de Cristo y vivo como un mundano. No hay tal cosa. Una persona que va rumbo al cielo se ve ahora. Una persona que va al infierno se ve ahora. Es como alguien que vive deleitándose del pecado y diga, Cristo murió por aquí, Cristo murió por mí. La pregunta es, ¿y por qué? Porque Cristo murió por nuestros, ¿qué? Pecados. Y si tú vives en pecado, ¿por qué Cristo murió entonces? Y lo mismo también es aquí. Si alguien dice, yo espero la venida de Cristo y me deleito en el pecado, es, ¿acaso esperas a un Cristo inmundo? No. Punto número 5. La infalibilidad de la Escritura. Infalibilidad de la Escritura. 1 Corintios 15, del 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Tiene que ver con la infalibilidad de la Escritura. 5 puntos. La base del arrebatamiento de la iglesia es la muerte y la resurrección de Cristo. 2, Cristo regresará físicamente por su iglesia. 3, los que hayan creído en Cristo van a resucitar con cuerpos glorificados semejantes al de Cristo. 4, todo aquel que guarda esa esperanza se purifica a sí mismo. Y 5, la infalibilidad de la Escritura. Siguiente, 2 cosas importantes que tomar en cuenta. Primero, Cristo ha de venir por su iglesia, sí o no, pero nadie sabe el día ni la hora. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Si escuchamos varias profecías que dicen que Cristo va a venir mañana o en el 2025, es falso. Cristo nos garantizó que iba a regresar, pero no nos dijo cuándo. Y es por eso que la iglesia tiene que vivir con la expectativa de que Cristo puede venir hoy o puede vivir dentro de 10.000 años si tú lo quieres. Nadie sabe el día ni la hora. Segundo, otra cosa importante, y por favor aquí me gustaría que me pusieran atención. Mayormente en la comunidad hispana, en las iglesias evangélicas hispanas, se tiene esta posición, el rapto de la iglesia antes de la tribulación. En pocas palabras, esta posición enseña que nadie va a pasar la gran tribulación y que nadie va a ver el anticristo. ¿Por qué? Porque la iglesia va a ser raptada antes de, de la tribulación. Este es mayormente el punto de vista hispanohablante en muchos lugares, mayormente pentecostales. A este grupo, o las personas que dicen no hay un milenio, a milenaristas, o aquellos que dicen no, Cristo va a venir a la mitad de la tribulación, o alguien que diga vamos a pasar la tribulación, whatever. Cual sea que sea tu posición, los creyentes que tienen distinta posición acerca del arrebatamiento de la iglesia tienen que saber esto. Todos los creyentes estamos mandados a sufrir ¿por quién? Por Cristo, independientemente de tu postura escatológica. Porque muchas personas lo que hacen es que yo creo en el rapto de la iglesia antes de la tribulación. No porque lo creo bíblicamente, sino porque pienso que no voy a pasar esta tribulación. Y mi amigo del alma, ¿quién quiere pasar por la gran tribulación? ¿Me entiendes? Hay personas que escogen esta posición no por algo teológico, sino por conveniencia. Muchas personas, si supieran que van a pasar la gran tribulación, supongamos que esta congregación tomara esta postura y de pronto miráramos el anticristo y nos persiguiera, muchos iban a decepcionar ¿de qué? Del cristianismo, porque su fe no está en sufrir por Cristo, sino creer en esta posición porque no quieren pasar esta gran tribulación. Y eso es algo incorrecto de ver la escatología. Seas tú pretribulacionista, o seas una persona que cree a la mitad de la tribulación, o después, independientemente, tienes que saber que estamos llamados a sufrir ¿por qué? Por Cristo. Hay personas el día de hoy en la India y personas en otros lados del mundo, en la China, que realmente están, para ellos es el apocalipsis. Realmente están muriendo, realmente están sufriendo por Cristo. Y si tú solamente estás optando por, yo creo en el rapto de la iglesia antes de la tribulación, solamente porque quiero salvar mi pellejo, eso no es estar dispuesto a seguir a Cristo. Solamente escuchen 1 Tesalonicenses 3, del 3 al 4. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis, y alguien puede decir, pero no la gran tribulación. Y la pregunta es, ¿y qué tal si te equivocas? ¿Estás dispuesto a sufrirla? Y si tu respuesta es no, luego entonces, eso no es vivir a Cristo, eso no es seguir a Cristo. ¿Y cuál es el aliento de cristiano? Versículo 18 de 1 Tesalonicenses 4, por favor. Vamos a leerlo todos juntos. 1 Tesalonicenses 4, 18. Dice así. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuál debe de ser lo que nos debe de infundir aliento al momento de saber que un hermano ha muerto en Cristo? Que así como él murió, él va a resucitar, ¿qué? Primero, que él está en la presencia de Dios. Y que tú estés vivo o estés muerto, ¿somos de quién? Somos de Cristo. Y que al final, cuando Cristo venga, sea antes, en medio, después de la tribulación, vamos a estar para siempre. ¿Con quién? Con el Señor. Estas palabras, ves que no solamente son una expectativa futura en los creyentes, como creo que esto va a pasar en el futuro, sino es una esperanza viva y práctica en los momentos más difíciles de nuestra vida. Si Dios permite que alguno de nosotros muera, o de las personas que nos están escuchando por medio de este audio, alguien está en una cama agonizando. Esa es la esperanza del cristiano. Que aquellos que mueren en Cristo no morirán para siempre. Que las personas que mueren en Cristo pasan a partir con el Señor. Y que esta muerte no es una muerte permanente, sino es una muerte temporal. Y aquellos que han muerto y se nos han adelantado van a resucitar primero. Pero sea que tú vivas o sea que tú mueras, vamos a estar para siempre con el Señor. Y este es la voz de aliento para cada uno de nosotros. Y con esto tenemos que alentarnos los unos a los otros. Dios les bendiga, hermanos, y le dejamos el lugar a nuestro hermano Juan Hernández.